Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a repasar toda la actualidad de lo que más os gusta, el deporte a la vez. Antes de nada, vamos a dar las gracias porque estáis escuchando a la COPE, estáis escuchando el 101.0, el dial de COPE Vitoria, el 101.3, el de COPE más Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a repasar todo lo que ahora os vamos a contar en forma. Gracias también a los que nos escucháis a través de lo que se llama streaming, el ordenador, el móvil, en cope.es/emisoras/Vitoria y también a través del Universo Podcast. Cuando queráis, en cope.es y también en nuestro canal de iVoox. Un saludo del equipo que hace posible el programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 30 de octubre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 8:30, Baskonia juega Euroliga. Lo hace frente al Barcelona, con una sola baja, la de Víctor Claver, y ninguna para el equipo de Dusko Ivanović. El encuentro definitivamente no tendrá espectadores. Definitivamente, el gobierno vasco ha decidido que este encuentro, y a partir de ahora todos los demás, ya está nueva orden, a pesar de que sean europeos y que hasta hace nada podían contar con público debido a las nuevas restricciones, desde ahora y hasta nueva orden, insisto, no habrá público en el Fernando Buesa Arena. Nadie apoyará al Baskonia en el Coliseo, en su casa, en el propio escenario.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 2.
Luego, Baskonia deberá jugar el tercer partido prácticamente en 6 días y de manera consecutiva después de ganar a Manresa. Vamos a ver qué pasa esta noche a las 8:30 frente al FC Barcelona. El domingo, o sea, para tener que viajar durante el sábado a las Islas Canarias para disputar a las 8 su encuentro frente al Gran Canaria de Porfi Fisac, un Gran Canaria que no ha empezado bien la Liga ACB y que tiene ahora mismo cuestionado por los resultados a su técnico, a Porfirio Fisac.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
El Barça sigue siendo protagonista de la información también de fútbol, porque mañana a las 9 en Mendizorroza llegan los Messi, Griezmann y compañía, junto con Ronald Koeman, para enfrentarse al Deportivo Alavés. Después del 5-0 con el que acababa la temporada pasada, los barcelonistas no levantan cabeza. Hay una auténtica marejada en la cúpula, en la dirección, con dimisiones, con presiones, con ya candidatos a presentarse a ser presidente del FC Barcelona. Y entre medio ahí intenta manejar Koeman una barca que, insisto, está ahora mismo rodeada de olas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 4.
Decía Machín que van a poder hacer el mejor partido frente al Barça. Ya lo hicieron frente al Valladolid, pero contra 10. Vamos a ver qué pasa contra 11 y contra el equipo blaugrana en frente. No va a estar Pere Pons mañana para el Deportivo a la vez. Y ojo a las tres dudas que tiene ahora mismo el equipo. Eli atrás, Edgar en el centro del campo por un problema muscular y un pequeño esguince de Lucas en la delantera. Mañana van a probar en el último entrenamiento antes del partido.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Y como decía además ayer Joselu, parece que hay algo preparado por parte de Machín para sorprender al equipo de Koeman, que viene también de realizar sus mejores prestaciones, en este caso en la Champions League. No lo está haciendo también en la Liga. Vamos a ver el 11 blaugrana y el 11 del Deportivo a la vez, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber bajas debido a esos problemas de última hora, problemas físicos, tanto de Edgar como de el propio Lucas Pérez. Machín, eso sí, habla de esperar al Barça, de intentar ser efectivos, de ver cómo por fin los delanteros marcan y de tener algo de suerte también para vencer a este equipo blaugrana. Ampliamos esto ahora en el 101.3 COPE más Vitoria. Os espero.
Deportes.
COPE más Vitoria.
estar informado.
Bueno, pues después de que les contásemos ayer que en principio parecía que el partido de esta noche a las 8:30 frente al Barcelona había adelantado su horario, ¿no? Precisamente para permitir que esos 400 espectadores, que de 600 pasaron primero a 400, que de las 9 pasó a las 8:30, pudieran asistir al evento, al partido de esta noche de Euroliga entre Baskonia y Barcelona. Pues definitivamente hoy, sobre las 10 de la mañana, el gobierno vasco ha dicho que no, que cumplen ese acuerdo en virtud del cual el Ministerio de Salud y las comunidades autónomas habían decidido que los partidos europeos que sí acudían, al que sí había permiso para acudir, pues desde ahora y desde este momento ya no acudiera nadie. Y bueno, lo han hecho porque estas tomas de decisiones durante este tiempo pues vienen así, no se cambian prácticamente en horas, a pesar de que, insisto, nos contaban desde el propio gobierno vasco que las cosas iban en ese sentido, que iba a ser este al menos el último partido. De momento, Baskonia se queda sin aficionados, tampoco la Euroliga no tendrá apoyo, aunque fuera de esos 400 esta noche frente al equipo de Sarunas Jasikevicius. Y es que hoy el programa va muy de País Vasco y Cataluña. Bueno, va, mejor dicho, de Alavés, Baskonia y Barcelona. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Jornada de Euroliga, jornada de Baskonistas.com y precedentes con el Barça, que claro, ya simplemente con esta temporada podríamos hablar durante 20 minutos, porque ya habíamos jugado y ya jugó el equipo precisamente en Supercopa, 82-71 cayó el Baskonia, también jugaron en Liga con la victoria evidentemente del equipo baskonista. Y ahora tenemos el tercer intento de partido, bueno, intento no, el tercer partido frente al equipo de Jasikevicius esta noche en Euroliga. Bueno, poco se puede decir más de lo que hayamos hablado durante todos estos años Rubén y yo, pero bueno, vamos a hablar de ello un poco. Los precedentes, ¿cómo se nos da el Barcelona en Euroliga y en el Buesa?
Vale, pues desde el año 2009, es decir, ya son 11 años de camino a 12, con enfrentamientos entre los dos equipos en el Buesa Arena, el balance es favorable al Baskonia con un 5-4, además, sobre todo de las últimas 5 visitas de los laurenas a Vitoria, el Baskonia ganó en 4 ocasiones, y además leía en Twitter esta mañana de un periodista, creo que de Barcelona, que decía que en Euroliga de los últimos 10 enfrentamientos entre Baskonia y Barça, ya sumando los dos campos, era de 8 victorias baskonistas en los últimos 10 duelos, es decir, que en Euroliga el Baskonia es la bestia negra de este Barcelona, sí, o el de los Barcelonas de otros años.
Lo que pasa es que este año, Rubén, entre que uno gana al otro, el otro gana a uno, vete a saber lo que puede ocurrir esta noche, ¿no?
Y que tenemos muy reciente que esta semana están habiendo muchos partidos entre muchas competiciones, que Baskonia ganaba Manresa el pasado miércoles, que el Barcelona venía de recibir un sopapo en Murcia. Y eso, pues no sabemos si va a condicionar que el Barcelona, que venga a Vitoria, venga con una motivación extra de doble, ¿no? Es decir, que hace poco más de 2 semanas perdieron aquí y encima vienen un mal resultado en la CB, y con palabras de Jasikevicius un poco atacando a la actitud de sus jugadores o de él mismo, que no ha sabido motivar a esa plantilla que tiene, y veremos si quieren cambiar un poco el chip y ver hoy al Barcelona que se asemeje más al potencial que tiene y no verse desbordado por un Baskonia con menos talento pero con más entrega o más sacrificio capaz de frenar al Barcelona.
Es cierto. A ver, es que no lo sé. Es todo tan complicado, de verdad, en esta pandemia, que uno no sabe por dónde puede salir el partido. ¿Tú cómo lo ves? Porque pues parece que claro que hay que bajar la anotación de Barcelona.
Claro, Barcelona vemos que donde no se siente cómodo es en partidos más trabados, en intensidad física, claro, que por intercambio de canastas o lo que fuese campo abierto y jugar a ver quién mete más puntos, el Barcelona está claro que tiene más argumentos que Baskonia. Pero vemos que el Barcelona pues no acaba de arrancar como, o que no está ofreciendo la imagen que se espera de ellos, y cuanto más trabas se le ponga en el camino, para Baskonia es una ventaja. Pero va a ser Baskonia capaz de poder volver a ofrecer el juego que vimos hace 10 días en el Buesa Arena, pues ahí está un poco la clave, ¿no? de que el Baskonia sea capaz de dar su mejor imagen ralentizando al Barcelona, claro.
Vamos a ver si esta noche sale Foll, si Dusko Ivanović entra en los planes, el pivot enorme del equipo vasconista, y de, bueno, pues si tenemos un Zoran Dragić un poquito más entonado, siempre y cuando contemos con este Polonara. ¿Quién iba a pensar, Rubén, que este Polonara iba a... Hombre, no nos va a hacer olvidar a Toko Sengelia, pero es que tiene tanta regularidad que es algo increíble, ¿eh?
Pues sí, está pues eso, desde ya el final de la temporada pasada hasta ahora, es inconmensurable. Es un jugador que, bueno, que como complemento podría ser el año pasado ideal, ¿no? Para Toko, que era un jugador que acaparaba mucho balón, muchos minutos. Y bueno, pues es un jugador que venía al banquillo, que no molestaba en cuanto a acaparar juego,
¿sí?
Y vemos que ahora ha tomado ya las riendas de ser un 4 que está en una forma imparable. Él y Giedraitis, que no nos olvidemos del lituano, están ocupando los 4 o 5 mejores puestos en estadísticas en la Euroliga a nivel global, es decir, están en valoración, en puntos, en muchos apartados, están los dos en esos primeros puestos de la competición. Entonces habría que pues eso, ¿no? De resaltar que están siendo la pareja más en forma del Baskonia en este inicio de Euroliga.
Bueno, vamos a ver qué nos depara ese encuentro a las 8:30, adelantado para que fuera la gente, pero al final no va a ir la gente. Así que, bueno, pues a ver cómo reacciona Baskonia, cómo reacciona Barcelona en esta semana, además, que viene de 3 partidos. Vamos a escuchar primero a Dusko Ivanović y a Luka Vildoza hablando precisamente del Barça, justo nada más acabar el partido que ganaron frente a Manresa, y retomamos ya con Rubén, que aprovecho esta doble jornada para hablar de la Liga ACB.
Bueno, es un gran rival y que está jugando ahora bien, y sobre todo ha incorporado a Mirotić, que es un jugador de referencia, un jugador que puede desequilibrar partido en cualquier momento, pero ellos tienen tantos jugadores que puede ganar partido que tenemos, la verdad, jugar incluso mejor defensa que el último partido que hemos jugado aquí contra ellos para poder ganar.
Ya que estamos escuchando al entrenador de Baskonia, pues escuchemos también a Sarunas Jasikevičius, entrenador del Barça.
Yo creo que estamos enfadados por partido lo que hemos hecho en Murcia, ¿no? Claramente no estuvimos a nivel, así que yo creo que deberíamos tener motivación muy grande jugar contra este equipo, y ojalá lo podamos hacerlo bien ahí mañana.
Ya veremos, porque 1-1, en este particular duelo de esta temporada entre Dusko Sarunas Dusko. Vildoza.
Hay que seguir trabajando porque tenemos sin duda cosas que mejorar, pero ahora tenemos que pensar en el partido del viernes. Viene Barcelona y sin duda sabemos que le ganamos aquí en casa, pero eso nos hace querer volver a mostrar que somos buenos y que queremos estar arriba en la tabla en la Euroliga. Así que, nada, a preparar el partido del viernes.
A las 8:30 ese partido de hoy viernes entre Baskonia y Barcelona en la Euroliga. Rubén, el domingo a las 8, Gran Canaria, el equipo de Porfi Fisac, que ha empezado mal, no se adapta al técnico, el técnico no se adapta a la plantilla, no sabemos qué, pero ha empezado mal. Y cuéntanos cuáles son los precedentes que podemos hablar de este emparejamiento entre Gran Canarios y Vitorianos.
Sí, pues hay 39 precedentes en la isla de Gran Canaria, de visitas de Baskonia a Las Palmas, ¿no? De las cuales, pues, Baskonia por fin ha conseguido romper un balance que no estaba siendo muy bueno en los últimos años. En este registro de precedentes vence por 19-17 a los locales. Y llevaba mucho, incluso en el nuevo pabellón, ¿no? Se hablaba que Baskonia, pues los 4 o 5 años que lleva Gran Canaria jugando en el Gran Canaria Arena, pues Baskonia acumulaba también bastantes derrotas, y ya lleva 2 años en los que se ha impuesto en esta nueva cancha, que ya no es el centro insular de deportes, que era más como uno en Gizorroza, ¿no? Un campo más pequeño, un campo que ya parecía de otra época y en el que Baskonia no se había muy bien parado históricamente.
Sí, era una cancha caliente, sin duda. Bueno, es un equipo que, como ya han escuchado, tiene solera y por lo tanto hay muchos partidos, ¿no? ¿Recordamos uno o no?
Sí, hay uno. Primero, de 1985 en Liga ACB, fue la primera etapa de Gran Canaria en la Liga ACB, luego fue alternando ascensos y descensos hasta que en los años 90 ya se asentó en la Liga, con 88-94 para el Caja de Álava, en un Baskonia en el que destacaba pues Fatul Yelani, recién llegado al equipo, pero bueno, que ya dejaba claro, ¿no?, quién era el jugador que mandaba en esa plantilla con 28 puntos y 6 rebotes, y el compatriota suyo, ¿no?, que estaba en esa temporada, Simons, pues con 20 puntos y 13 rebotes, entre ambos, pues eso, dominó una gran Canaria que ese año luego enseguida bajó a primera B, lo que era primera B. Pero sí que hay un presente más curioso y no igual tan conocido, en 1971, ¿no? Wow. La promoción, una especie de fase final que había para intentar encontrar una plaza para subir a lo que luego fue la Liga Nacional o Liga CB, ¿no? El Baskonia, claro, estaba en un grupo, que era el Grupo Norte, y en esa segunda división había muchas zonas o muchas competiciones regionales que para determinar qué equipos podían obtener una plaza en la Liga Superior, pues tendrían que hacer una especie de fases clasificatorias y concentraciones, ¿no? Y el Baskonia tuvo que jugar en Bilbao, en la casilla.
Fíjate. 71, ¿eh? Nos acordamos hasta de los partidos de 71, que diría así, me ha salido muy Montes. La Biblia del vasconismo, Rubén Gazapo, ya no solo Euroliga, si es que ya Liga CB, si es que es tan amplio como esto. Vasconistas.com, gracias, hasta la próxima semana.
Venga, hasta la próxima semana.
Y otro duelo mañana a las 9 en Mendizorroza, entre el Alavés en este caso y el Fútbol Club Barcelona, que bueno, pues tiene aquí a sus dos principales buques insignia de todo, ¿no?, el entramado del club blaugrana, que está en un momento de verdad complicado, difícil de entender desde fuera porque hay noticias absolutamente diarias, incluso más casi que lo del coronavirus, porque van cambiando las cosas y mucho, ¿no?, en la cúpula directiva azulgrana. Vamos a irnos hasta COPE Barcelona para que nos expliquen un poco cómo está el ambiente ahora mismo y cuáles son los cambios que se están produciendo, ¿no?, en el entorno de los dirigentes, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona. Joan Batllori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, cuéntame esto del Barça en lo que se refiere a los despachos, porque también, si con esto del COVID andamos decisión por aquí, decisión por allá, una cambia, otra no, también lo del Barça es un auténtico galimatías ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues sí, podríamos estar hablando, ¿cuánto rato tienes? Porque podríamos estar hablando horas y horas y horas de todo lo que ha pasado en el Barça en los últimos meses, te diría, sobre todo en las últimas semanas, porque aquí yo te diría que sobre todo desde el 8-2, famoso de Lisboa contra el Bayern de Múnich, hemos sido prácticamente a incendio diario. Y bueno, todo ha desembocado al final en la dimisión de Josep Maria Bartomeu esta semana. Y la situación ahora es que bueno, que la Junta ha dimitido, que el club está en manos de una junta gestora que se va a hacer cargo del club de forma transitoria hasta que se convoquen elecciones. Por estatutos, porque el Barça, al ser un club de socios, rige por unos estatutos, marca que las elecciones se tienen que convocar en un plazo que van de un mínimo de 40 días a un máximo de 3 meses, así que yo calculamos que entre finales de diciembre y principios del mes de enero el Barça debe tener nuevo presidente. Pero bueno, las últimas semanas han sido muy convulsas, con el voto de censura activado, que si se puede celebrar, que si no se puede celebrar, que si lo ponemos en una fecha, que si lo ponemos en otra. Al final, la Generalitat le negó a Bartomeu la posibilidad de aplazar, viendo cómo está la situación de la pandemia, la votación, una votación que debería haberse celebrado este próximo domingo y este próximo lunes. Bartomeu decía, hombre, si estando la situación como está va a ser imposible por el tema de la pandemia celebrarla. Desde la Generalitat le dijeron que sí y ahora implementan medidas restrictivas. Quiero decir que es todo un galimatías y paralelamente a todo esto, pues bueno, el equipo va haciendo su camino y la verdad es que cada vez va dando mejores o va dejando mejores sensaciones.
Voy a preguntarte por dos cosas. Una es más fácil para mí, creo, y otra es más difícil. Voy a empezar por la más difícil. Claro, ¿qué opina el aficionado? Es que ahora no tenemos aficionado en el campo y no podemos pulsarlo. Quizá las redes sociales sean nuestra única vía de conocer un poco lo que piensa el aficionado. ¿Qué piensa el aficionado culé de lo que está pasando?
Bueno, yo creo que con respecto a Bartomeu, al margen del final y de esta batalla final con la Generalitat por la fecha del voto de censura, yo creo es muy difícil, ¿no? Pensar que o meterte en la cabeza de 140.000 socios que tiene el Barça, yo, sí. Pero yo creo que de forma unánime la gente estaba muy descontenta con la gestión de Bartomeu, y si Bartomeu ha podido aguantar hasta ahora en la presidencia es precisamente porque no había público en el estadio. Porque yo ya recuerdo los últimos partidos con público en el estadio, que ya había pañoladas, había gritos de Bartomeu dimisión, y la situación del equipo tampoco era tremendamente crítica, porque antes de la pandemia el Barça estaba líder en la Liga, estaba vivo en la Champions, o sea que no era una situación catastrófica, y ya había en la grada gritos en contra de Bartomeu y pañuelos. Uh-huh. Y estoy convencido de que en la situación tan convulsa a nivel institucional que hemos vivido en los últimos tiempos, Bartomeu con público en la grada no habría resistido lo que ha resistido indiscutiblemente.
Claro. Y la pregunta que creo que es más fácil, o no, esto ya me lo dirás tú, plantilla, o sea, lo que es aspecto deportivo Barça de fútbol respecto a toda esta marea, ¿está al margen o no?
Hombre, al margen es muy difícil estar, porque la situación económica del club también es muy delicada. Siempre iba en el alambre, porque a pesar de que año a año nos iban vendiendo presupuesto de más de 1.000 millones de euros, pero sí, 1.000 millones de euros de presupuesto, de ingresos, pues es que te gastabas prácticamente los 1.000, con lo cual, a la que ha venido la pandemia y ese presupuesto se ha visto reducido o han venido unas pérdidas de 200 millones, ¿eso qué ha generado? Pues que el club tuviera que negociar una rebaja salarial sí o sí con los futbolistas, que son los que se llevan en sueldos la gran parte del presupuesto. Y evidentemente eso, cuando a los jugadores les hablan de bajarse el sueldo, que ya en la primera oleada de la pandemia tuvieron que bajárselo y ahora se está negociando una segunda, todo eso afecta, pero después yo creo que son unos jugadores que están ya tan acostumbrados a vivir todo tipo de vicisitudes que al rendimiento directo, cuando se ponen la camiseta, saltan al campo y el balón está en juego, yo creo que todo eso no afecta demasiado. Si las cosas han salido mal en los últimos tiempos es porque la gestión deportiva ha sido mala, porque a lo mejor los futbolistas tampoco entrenaban con la intensidad que deberían entrenar, y eso con la llegada de Ronald Koeman está cambiando. Yo al equipo físicamente le veo muy bien últimamente, con las ideas claras, ha venido gente nueva y energías renovadas, y yo al equipo le veo, todavía tiene mucho margen de mejora, pero veo que progresa adecuadamente.
A ver, porque la última vez que nos enfrentamos al Barça, también algo tocado, pues cayeron 5. Y en Mendizorroza, en el mismo escenario. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Gian Maggiore, muchísimas gracias. Un abrazo.
Faltaría más, un abrazo fuerte.
Eso es. Vamos, esto es lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, ¿no? En la parte administrativa, en los despachos, en la cúpula directiva, pero en el equipo, en lo que ocurre alrededor de Koeman, ¿cómo están? Para eso nadie mejor que Elena Condis. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, a ver, cuéntame la última hora del equipo de Koeman, que, bueno, por lo que leo, por lo que me han dicho, está mejor que nunca, al menos con el técnico holandés.
A ver, en Liga la verdad es que tiene que reaccionar y mejorar, porque solo ha sumado un punto de los últimos 9. Viene de pinchar en el campo del Getafe y viene también de perder el Clásico. Ahora en Champions es otra historia. Le cambia la cara al Barça en Europa, cosa que no pasaba en otras temporadas. El partido en Turín fue espectacular, fue el partido más completo, mejor desde que Koeman llegó al banquillo, y eso evidentemente ha reforzado muchísimo al vestuario. Se nota otro ambiente, la gente está con ganas de seguir reivindicándose, porque claro, ganar por primera vez en Turín frente a la Juve y después de lo que venían, pues imagínate, la moral estaba por las nubes, y aparte los que estuvieron cuajaron un gran enfrentamiento.
Bueno, no sé si tiene algún lesionado, algún descartado, algún sancionado.
Sí, lesionados hay unos cuantos. Coutinho, que sigue en la enfermería, Ter Stegen y Umtiti, pero que todavía estos dos no han podido debutar esta temporada. Se cae también Araujo, el tercer central, que tiene una lesión, pero entra Piqué, que fue baja por sanción en Turín, por lo que regresa descansado. De hecho, solo viajan dos centrales. Koeman no ha llamado a nadie del B. Son Piqué y Lenglet, que los dos serán titulares. Y si hubiese algún problema, lo que haría es colocar a De Jong, recolocarlo, retrasar su posición como central de emergencia. Básicamente, estas son las bajas, sí. Pero la única más destacada es la de Coutinho, que venía siendo titular, pero que tampoco estuvo en Turín porque ya está en la enfermería.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo encaja? ¿Qué dice Koeman? ¿Cómo le encaja este partido de mañana frente al Alavés en el momento en el que se encuentra el equipo?
Bueno, ha dicho que el ambiente es muy bueno, que se nota después de la victoria en Turín, pero que será un rival complicado porque es un equipo defensivo, ha dicho Koeman, y ellos llegan con la necesidad de sumar tres puntos por el mal momento que viven en la liga. Ha dicho, eso sí, que podría hacer algún cambio respecto al once que ganó en Champions, y que el único pro que le ve a su equipo, el único pro que le ve al Barça que debe mejorar es la puntería. Deben afinar un poquito más, porque el otro día sí que es cierto que Ansu Fati, que Dembélé, perdón, marcó, y Messi también, pero Messi lo hizo de penalti, que todavía no ha marcado la Argentina en jugada, y Griezmann, que le colocó como punta, tuvo ocasiones, pero tampoco logró materializarlas. Entonces, lo que tiene que hacer el Barça es atinar un poco más la puntería. Es el único inconveniente, la única cosa a corregir y a mejorar que ve Ronald Koeman, o al menos así lo traslada en rueda de prensa.
Mira qué bien, en algo coincide a la vez, sí, Barça, la falta de puntería. Por algo hay que empezar. Elena, gracias por traernos a última hora. Un abrazo.
Vale, un beso.
Pues sí, un beso, Elena, también. Para ti, escuchamos a Machín.
Bueno, José Lu os dice muchas cosas entonces ya. Bueno, suponiendo que el míster tenga, no sé si un as, pero bueno, algún plan diferente de actuación, pues vamos a dejarlo para el partido. Tampoco vamos a darle tantas ventajas al Barça, ¿no? A ver, yo creo que equipos muy superiores técnicamente, la posesión la van a tener, pero gracias a Dios en el fútbol, la posesión no te garantiza nada. Tienes más tiempo el balón, pero normalmente cuando se generan ocasiones muchas veces es en las transiciones, por lo menos en los equipos más normales, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nosotros pues debemos demostrar nuestras fortalezas, y eso no quiere decir que vayamos a regalar el balón, ni mucho menos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, hay que saber encontrar el momento en cada partido y bueno, hay que trabajar todos los momentos para encontrar el nuestro y que podamos tener esas ocasiones de gol para poderlas materializar, y sobre todo pues lo que estábamos quejándonos, ¿no? Que esa eficacia sea mayor, porque a un tan rival como el Barça no vamos a hacer las mismas ocasiones que hemos hecho el último partido en casa contra el Elche.
Algo ha preparado, ¿eh? Algo ha preparado para el partido del Barça de mañana, Machín. Vamos a ver si le sale. Evidentemente, yo creo que el equipo blaugrana, ya hemos dicho, ¿no? Llega desde hacer su mejor partido, pero también en el Alavés, aunque contra 10, contra el Valladolid, no es lo mismo que contra 11 frente al Barça, pero parece que vienen en una misma dinámica. Venían de perder, pero han conseguido revitalizarse con el último encuentro, tanto los de Koeman como los de Machín, que las claves del partido las ve así.
Ningún equipo es invencible, más allá de que pues nos vayamos a encontrar a un Barça que viene de hacer probablemente su mejor partido de la temporada en Champions, pero bueno, nosotros también queremos hacer nuestro mejor partido contra ellos. El cómo, pues podría estar aquí hablando media hora, pero el resumen es tener mucho acierto en las dos áreas, un poquito también de suerte, porque no cabe duda de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo con futbolistas excepcionales que normalmente tienen mucha eficacia, pero que si no tienen su día y a eso sumamos que nosotros sí que tenemos más acierto que lo que hemos hecho últimamente, pues podemos competir, que esa es la palabra clave, dar el máximo de cada uno para ponérselo lo más difícil posible y bueno, estar eso, compitiendo durante los 90 y pico minutos, estar dentro del partido y seguir con nuestras opciones.
Bueno, del Alavés no va a estar Perapons. Esa rotura del metatarsiano del pie derecho le va a impedir estar en varios partidos, ¿no? Lo que pasa es que Eli ayer hizo el entrenamiento a la mitad del mismo, hoy parece que lo ha podido completar, podría entrar en esa convocatoria, es duda, de momento hasta mañana el último entrenamiento no sabemos nada, bueno, hasta el partido no sabremos nada realmente, y las dudas importantes son las de Edgar, un problema parece muscular leve, pero hay un problema, y la de Lucas Pérez, con una especie de esguince de tobillo. Esas son dudas importantes para el encuentro. Escuchamos a Machín.
Edgar ha tenido una molestia, sobrecarga en el gemelo, y Lucas fue un golpe en el tobillo, se le giró un poco, bueno, una especie de esguince, vamos a decirlo, leve, porque hoy, bueno, al poder saltar al campo, creemos que todavía nos quedan bastantes horas para el partido, que podrá evolucionar bien. Ya te digo que mañana ya veremos en qué condiciones más reales está.
Enfrente sigue llevándose los focos y las admiraciones y las flores. Messi, claro.
Sigo pensando que es el mejor jugador del mundo y el más determinante, sobre todo en cuanto a la regularidad. Otra cosa es que luego en un partido, pues con las estrellas que tiene, un día sea Pedri, otro día sea Ansu, Griezmann, que parece que está menos acertado, tenga su día, Dembélé parece que no está y de repente pues te hace cosas que no son normales, cualquiera, pero es que luego en, no sé, en una acción a balón parado, Piqué te puede hacer un gol o Lenglet o bueno, cualquiera. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos sobre todo en nosotros, ser bloque, como he dicho, jugar como equipo y sobre todo ser competitivos hasta el último minuto.
Bueno, pues mañana a las 9 con una clave fundamental para Machín en el equipo y que lo saben todos los jugadores.
Yo siempre lo he dicho, lo que no perdono es la desidia, es el bajar los brazos, es el no dar hasta el último minuto todo lo que tenemos y dejarlo en el terreno de juego. Yo creo que la palabra clave es competir y para poder competir tenemos que dar lo mejor que tenemos cada uno al servicio del equipo. Necesitamos ser un bloque si queremos ganar a un equipo que es superior a nosotros, lo tenemos que hacer como equipo. Es la única manera. Con individualidades te pueden ganar ellos a ti, pero tú para ganar a un equipo que es superior necesitas jugar como bloque, como equipo. Necesitamos dar también mucha energía con los futbolistas que nos pueden ayudar desde el banquillo y bueno, todo eso es ser un bloque sólido que al final te haga ser competitivo, pero todo lo que está relacionado con la actitud, eso nunca se nos puede reprochar.
Vamos con todo lo que nos ofrece este fin de semana. Empezamos, por ejemplo, con el partido de tercera división entre el Deportivo Alavés y el Racing de Santander. Allí, en Santander, el domingo 1 a las 6 de la tarde. Las Gloriosas vuelven a jugar. Lo hacen mañana a partir de las 6 y media frente al Collerense. En el mundo del baloncesto, Araski recibe mañana al Zaragoza. Lo hace en el pabellón de Mendizorroza, evidentemente. Y también Susena, que arranca la liga mañana frente al Servigest Burgos, precisamente en la capital burgalesa. En rugby, el domingo a las 11:30, el Gasteiz abre la liga en Gamarra frente al Campus Orense. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Volvemos el lunes con todos los resultados del fin de semana. Y después de cambiar de mes, dejamos este mes de octubre para internarnos en el mes de noviembre. Salud para todos, de verdad. Y el lunes, más deporte aquí en el 101.0 en COPE Más Victoria. Adiós.